Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
Ahora llega el momento de analizar en a media sesión algunas de las noticias económicas que marcan la actualidad de esta jornada. Y hoy lo vamos a hacer con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy bien, porque estoy con vosotros.
Pues igualmente, es mutuo. Bueno, vamos con algunas de las noticias que nos han llamado la atención. 8 de cada 100 personas en España viven con menos de 644 euros al mes. Y en Madrid, el 20% más rico de la población gana 5 veces y media más que el más pobre. Estoy hablando de datos del 15º informe El Estado de la Pobreza en España, que publica la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. ¿Qué te parecen a ti esas cifras? ¿Qué lectura haces?
Bueno, como vengo haciendo en los últimos años, incluso cuando fui secretario de Estado de Servicios Sociales, son datos inasumibles, son estadísticas realmente lacerantes, son muy duras. E incluso hay que decir que se ha mejorado la situación relativa casi un punto respecto al año pasado, pero en todo caso la situación, como digo, es insostenible. Para esto hay que hacer un análisis de evolución y ver que el problema es crónico, es estructural y no se están adoptando en los últimos 40 años las soluciones adecuadas. En primer lugar, España era un país desde del tardofranquismo hasta ahora mismo, pero ahora de una manera mucho más descremada, un país que se sostenía por la clase media. ¿Qué ha pasado? La clase media se ha ido de alguna manera diluyendo por abajo hasta empezar a conformar un bloque mucho más amplio dentro de lo que son los colectivos o las personas en riesgo de exclusión social, y luego se ha incrementado la desigualdad. Las personas que tienen más dinero y las que tienen menos dinero tienen menos dinero. ¿Cuál es la situación real? En primer lugar, nos tenemos que comparar con el resto de Europa y estamos entre los 4 peores países de Europa. Esa es la realidad. Pero eso, insisto, que es un tema general de los últimos 20, 30 años. Hay pequeñas oscilaciones de una décima, 5 décimas cada año, pero ya digo que el problema es crónico. En segundo lugar, también la composición de la pobreza en España. Hemos hablado de Madrid, pero la composición de la pobreza en España fundamentalmente se acumula en las comunidades del sur de España. Hablamos de Extremadura, de Andalucía, de Canarias, donde los índices de pobreza son los más agudos habitualmente, y sobre todo Murcia, evidentemente, Castilla-La Mancha, pero también de Ceuta y Melilla. Especialmente grave la situación que está viviendo Melilla, donde casi más de la mitad de la población que vive en Melilla está por debajo de los umbrales de la pobreza. ¿Cómo atender este problema? Bueno, ahí hay un factor que desde luego es determinante en los últimos años, y es precisamente el incremento del precio de la vivienda, ya sea tanto el precio de las hipotecas, el coste de las hipotecas, como el precio del alquiler. Teniendo en cuenta que dentro de la bolsa de gastos comunes que tienen los españoles, este componente constituye un factor esencial, un factor determinante a la hora de seleccionar el gasto, pues evidentemente se ha producido un empobrecimiento generalizado fruto de este deterioro. Es verdad que las rentas al trabajo se han incrementado, como es verdad que también la presión fiscal se ha incrementado, es verdad que hay más renta disponible a favor de los particulares, pero esa renta disponible está siendo consumida de una manera muy importante por el coste de la vivienda. El gran problema de España es el coste de la vivienda. Es más, hasta lo han advertido los propios partidos de izquierda, que se han dado cuenta que ante unas futuras elecciones es también una cuestión que les podría causar un grave deterioro electoral. Por eso incluso Rufián esta semana atacaba al gobierno abiertamente diciendo que se les podía llevar a todos por delante. Hay que tomar medidas. También influye mucho el proceso de migración masiva que ha habido en España. La inmigración masiva que ha habido en España ha generado una bolsa de residentes con bajas rentas, con unos problemas también muy importantes de acceso a la vivienda, fundamentalmente en las grandes ciudades. Es el caso de Madrid. Estamos hablando, como bien decías, de que hay muchos madrileños que viven con una renta inferior a 600 euros. Para que la gente lo entienda, para que una persona esté en exclusión social o dentro del umbral de pobreza, tiene que ganar menos de 950 euros. Estamos hablando de mucha gente, ¿no? Y ya digo, creo que el principal problema a resolver ahora mismo es la vivienda. Y no es un problema que se resuelva de un día para otro. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una especie de análisis crítico y muy reflexivo de lo que han hecho los grandes partidos a lo largo de los últimos años.
Pues está claro que la vivienda está en el centro de todos, la principal preocupación de los españoles. Sumar ahora está presionando al Ministerio de Vivienda para que congele los precios de miles de contratos de alquiler que podrían subir más de un 30% tras su revisión. Yolanda Díaz lo que quiere es implantar una prórroga forzosa de 3 años a los arrendamientos. ¿Qué opinión te merece esta medida que de momento enfrenta a Sumar, socio del Gobierno, con el Ministerio de la Vivienda?
El contrato de arrendamiento, ya sea de arrendamiento rústico como sobre todo de arrendamiento urbano, tiene que estar basado en un equilibrio, una paridad de derechos, obligaciones entre el arrendador y el arrendatario. Si por vía legal, por mandato legislativo, estamos imponiendo una congelación de renta, estamos creando ya no desincentivos, sino directamente un deterioro de la situación de la posición dominical del propietario. Y eso al final es una alteración de un mercado libre y provoca distorsiones. Un mercado que es intervenido de manera sistemática no es un buen mercado. Sencillamente puede haber desequilibrios, como sin duda los hay, puede haber dificultades de acceso a la vivienda, como sin duda las hay, pero no se resuelve por una vía de intromisión directa en lo que son la voluntad de las partes, insisto, y sobre todo en la voluntad del propietario, sino que se debería de solucionar por la vía de ofrecer una mayor dotación de oferta de vivienda y favorecer desde el punto de vista fiscal, entre otras cosas, los estímulos que tienen todos para poder acceder a la vivienda. Para que todo el mundo lo sepa, con la reforma de los arrendamientos se congelaban forzosamente las rentas de dos colectivos, del colectivo de las personas vulnerables y de las personas que vivían en eso que se llamó las zonas especialmente tensionadas. Categoría jurídica que no han desarrollado todas las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que vencido el plazo de 3 años de la prórroga forzosa y el resto de colectivos, que por cierto no tienen congelada la renta, pues ahora se abre de nuevo el debate. O sea, si hubiera que liberalizar nuevamente el precio de lo que es la renta y actualizarlo a índices pues más o menos estandarizados como el IPC, pues evidentemente podríamos ver que partes de las rentas que han estado congeladas suben de pronto un 10, un 15, un 20, incluso un 30% en alguno de los casos, ¿no? Vuelvo a decir que este es un problema, el de la vivienda, que no se resuelve. Claro, ¿qué es lo que piensa la izquierda en este país? Esto se resuelve a base de boletín oficial del Estado. Claro que es la forma más directa de intervención y que afecta más directamente al mercado, pero es la manera también más violenta, más agresiva y más quebrantadora del principio de la libertad. Y a partir de ahí, lejos de introducir una solución, que puede ser una solución momentánea, e insisto, que produce una intromisión dentro de lo que son los principios de libertad de las partes, pues la verdad no resuelve el problema estructural que hay. ¿Qué va a ocurrir? Sumar ha hecho de la vivienda un puntal. Es verdad que Sumar apenas tiene ningún tipo de expectativa de voto recientemente, ninguna encuesta. ¿Qué va a tener que hacer el Partido Socialista? Buscar una solución. Me imagino que aceptará parte de las peticiones de Sumar con el objetivo de ofrecer una imagen pretenciosa de que aceptan parte de las soluciones con el objetivo de resolver un problema que está muy lejos de resolverse. Y aquí quiero decir una cosa. Hay algunas medidas que sí que se podrían resolver inmediatamente, y en eso el centro-derecha español, tanto el PP como Vox el PP, piensan lo mismo, que es efectivamente acabar con la ocupación. Eso provocaría pues que hubiera más oferta, un parque de oferta mucho más amplio. Mucha gente no quiere ahora mismo ofrecer sus viviendas en oferta de alquiler, teniendo en cuenta que no sabe si el que no va a pagar posteriormente porque deviene moroso, pues encima tiene todas las garantías y todas las prebendas de lo que no debería ser un moroso. Un moroso lo que hay que hacer es ejecutarle directamente por impago la deuda, como pasa desde el derecho romano hasta ahora, y ha habido políticas sociales en España y en otros países desde hace 100 años, y no ha pasado lo que está pasando en este momento. Y en segundo lugar, pues evidentemente pues también se fomentaría el acceso a la vivienda, a la compra de la vivienda. Mucha gente se retrae de comprar vivienda de segunda residencia porque no sabe si se la van a ocupar. Esa es la realidad. Eso sí que se resuelve con una modificación inmediata de la ley de arrendamientos urbanos y de la ley del Código Civil, incluso de la ley de enjuiciamiento civil. Pero el resto no, el resto de lo que es la dotación de viviendas en el mercado libre, incluso en el mercado regulado de vivienda social, eso corresponde a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Llevamos 40 años escuchando promesas por parte de todo el mundo, se sumó incluso la administración del Estado a ese paquete de promesas y no se han ejecutado esas viviendas. Y esto es un problema gravísimo y es donde realmente, ya digo, puede haber una piedra en el zapato del principal partido ahora mismo, el Partido Socialista Obrero Español, y yo creo que no tiene ahora mismo capacidad para resolverlo.
Tiene varias piedras en el zapato porque también ahora parece que PP, Vox, Junts y Sumar van a tumbar el plan del Ejecutivo de aumentar las recaudaciones a los de los autónomos. Quiere recaudar 6.000 millones extra en las cuotas que pagan los autónomos. Eso eleva la factura hasta 19.000 millones de euros, pero no tiene mucha posibilidad la medida de salir adelante. Ya se ha quejado prácticamente todo el mundo. ¿Tú crees que se va a tumbar definitivamente?
Seguro que se tumba, lo cual demuestra que es una torpeza política sin límites. Yo, si fuera presidente del gobierno, cesaba inmediatamente a la ministra que ha hecho la propuesta. Porque si lanzas una propuesta y sabes que no se va a aprobar, que tienes a medio gobierno en contra y sabes que no tienes la mayoría asegurada, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo. Esta es la realidad. O sea, es que es una torpeza de verdad sin límites, estratégica, de contenido, ya por no entrar en lo material. Los autónomos en España son ese gran sector invisibilizado por los poderes públicos. Son personas, oye, que habitualmente actúan de manera individual o con un pequeño staff de empleados, dos, tres empleados. Yo no utilizaré las expresiones estas clásicas de la política, que son los que levantan la persiana todos los días. Mucha gente levanta la persiana todos los días, no solo los autónomos, también grandes empresas, medianas empresas y hasta algunos funcionarios que trabajamos y trabajan de una manera adecuada, ¿no? Pero es verdad que no estamos en un momento en que al autónomo haya que imponerle mayores cargas. El autónomo ha sufrido un proceso de erosión en su capacidad de poder generar ingresos y de mantener esos ingresos muy importante, y además su capacidad de resistencia es mucho más limitada que las medianas y las grandes empresas, y tiene una capacidad de resistencia no solamente por sus propios recursos intrínsecos, sino por su propia gestión de la contabilidad y la ingeniería contable mucho más amplia que un autónomo. De suyo sería incrementar, puestos a incrementar la cuota al IPC exclusivamente, que es lo que ha venido a decir Lorenzo Amor, en un ejercicio yo ya diría casi de generosidad, porque lo que habría que hacer es reducir las cuotas de los autónomos, sobre todo los primeros años, cuando lanzan sus proyectos, ¿no? Pero dicho eso, desde luego, me parece una torpeza de ámbito sideral que una ministra se lance a proponer una medida que ni siquiera es un globo sonda, porque a veces hay globos sondas que se pueden plantear, pero no de esta manera ante un colectivo tan sensible, que además, desde luego, se está enfrentando constantemente al gobierno, y sobre todo porque hay una RAI, hay un propio sector del gobierno, hay otros ministros, incluida la vicepresidenta Díaz, que no están de acuerdo con esta subida.
Y en el último minuto, Mario, no quiero dejar de hablar de Nestlé, que ha publicado cifras, sus resultados trimestrales esta mañana y que ha dicho que va a despedir a 16.000 empleados en todo el mundo, es aproximadamente el 6% de su fuerza laboral. El máximo ejecutivo ha dicho que el mundo está cambiando y que esto es inevitable. ¿Podríamos ver más anuncios de este tipo?
Podríamos verlo más, y Pablo Isla, como presidente de la corporación, yo creo que está iluminando el camino. La introducción de las nuevas tecnologías, los cambios en los nuevos procesos de producción van a provocar que la mano de obra tradicional tenga que ir mutando. Ya no tiene que existir. Lo que pasa es que eso también hago un llamamiento, porque curiosamente son las empresas, sobre todo las grandes empresas, las que van a lanzar este tipo de movimientos. Pero, sin embargo, donde está creciendo el empleo, por ejemplo, en España, es en la administración pública. ¿Qué pasa en la administración pública? No solamente en el Estado, ¿eh? Las comunidades autónomas y las entidades locales están rompiendo los récords históricos de empleo público, gobernado por quien sea. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no entran las nuevas tecnologías? Solamente en el sector privado. A ver si nos hacemos todos un ejercicio de reflexión y de crítica profunda.
Pues con esto nos quedamos. Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis económico en A Medio Sesión. Ha sido un placer. Que tengas una muy buena semana, un buen fin de semana, que está muy cerca, y hasta la próxima.
Un placer compartido. Un beso.